Estamos comenzando a hablar ahora con José Mordoff, que es el investigador superior del CONICET, jefe del Laboratorio de Cancerología de la Fundación Instituto Leloir y subdirector de la carrera de Oncología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. ¿Por qué vamos a hablar con él? Porque una vacuna argentina... acaban de, obviamente, de ser aprobada por la ANMAT para ser tratada, para tratar el melanoma, y es la primera vacuna aprobada contra el melanoma cutáneo en el mundo. Y es acá, con todo este equipo de gente que maneja el señor José Mordo. Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Qué dice?
Muy bien, muy bien. Bueno, contentos, felices del trabajo, de lo que significa trabajar tanto tiempo. Tengo entendido que llevan más de 3 décadas trabajando en esta vacuna, ¿no?
Sí.
No es poco, ¿eh?
No, Toda una vida. No me lo diga a mí.
Se lo digo a usted, que ha estado estos 30 años trabajando en ella. Sí. Y que lo logró. Y que lo felicito por eso y por esa la alegría.
Muchas gracias. Sí, sí, empezó. Además empezó en una época en la que, mirado desde ahora para atrás, todo lo que fuera tratamiento con el cáncer realmente era una época muy, muy poco desarrollada, digamos. Uh-huh. Todo esto ha cambiado, para suerte, en todas las áreas mucho, y eso nos ha ayudado. Porque para desarrollar una vacuna, usted primero tiene que saber, tiene que conocer mucho de la enfermedad.
Sí.
Y
no entonces, siempre es fácil, ¿no? No es fácil llegar a eso.
No, nunca es fácil. No que no siempre, sino que nunca.
Nunca es la palabra.
Claro, porque además el ser humano... El ser humano tiene, cada ser humano es distinto, obviamente, uh-huh. Eso lo sabemos todos, pero lo sabemos por detalles visibles a veces, ¿no es cierto? Cada persona solo se parece a sí misma, difícil encontrar gente idéntica, pero en cambio en otras cosas como el comportamiento del sistema inmunológico, uh-huh. que es el que nos protege de las infecciones, no es igual en todos. Hay gente que tiene sistema inmune mejor, más competente, otros un poquito menos, otros que hacen alergias, otros que hacen autoinmunidad. Uh-huh. Entonces, cuando uno empieza a desarrollar una vacuna, tiene que comprender bien cuáles son esas diferencias, porque la vacuna tiene que proteger a la mayor parte de la gente.
Sí, sí, sí.
Y entonces hay que conocer bien la enfermedad, y eso cuando nosotros empezamos hace 30 años, uh-huh. había muchos menos recursos en el mundo, no hablo solo de Argentina, sino recursos en el mundo, y eso fue cambiando mucho, digamos, en la década del 90 se empezó a trabajar en varios países del mundo, liderados por Estados Unidos, en el desciframiento del genoma humano. Y todo eso se logró en el año 2000. Entonces, a partir del 2000, nosotros ya tuvimos una imagen muy detallada de todos los componentes del DNA y de los genes que existen y de cómo son. Entonces, ahí nuestro nivel de comprensión avanzó mucho y pudimos empezar a trabajar con más precisión, digamos.
Doctor, sí, clarísimo cómo es la metodología desde un comienzo donde no se tenía demasiada información. Hoy tenemos muy en claro que el melanoma es uno de los cánceres más peligrosos, ¿no?, de piel, ¿no?
Sí, y el que más aumenta en el mundo.
Y el que más aumenta. Por eso digo, cómo esta investigación que usted comenzó hace 30 años cuando esto no se sabía, o por lo menos esto fue avanzando con el correr de los años, para todas estas personas que quizás se encuentran en una situación de inicio es esta vacuna, es para aquellos tratamientos que recién se detecta, digamos, para no cánceres, digamos, que están avanzados del melanoma.
Es una vacuna que se llama vacuna terapéutica.
Sí.
O sea, en primer lugar, es para gente que ya tiene, que ya está enferma.
No es preventiva, eso lo decíamos temprano.
No es preventiva.
Ok.
No es preventiva. Es una vacuna terapéutica y la gente que se detectó su melanoma muy tempranamente, esa gente se cura con la cirugía simplemente. Ahora, eso pasa en un, digamos, en un número de casos, en la Argentina no sabemos bien, porque no hay, como el melanoma no es de reporte obligatorio, como el SIDA, por ejemplo, no se sabe muy bien cuántos pacientes hay y cuántos están en un estadio o no. Pero yo diría que en este momento una parte importante de gente se lo detecta tempranamente y ahí queda todo.
¿Es fácil de detectar? ¿Cómo uno puede identificar en qué tiene que estar atento para el melanoma? Como es algo cutáneo, quizás es algo visible y no
bueno,
como otro cáncer.
Eso es una ventaja,
claro.
Porque se presta a la detección precoz porque uno lo puede ver, digamos. Sí. Eso pasa en el 80% de los pacientes. Hay un 20% de los pacientes que el melanoma aparece directamente en una parte, en los ganglios, digamos. Pero en el 80% de la gente, si uno ve que un lunar que tenía o le aparece una mancha oscura que está creciendo rápido, que es irregular, que no es un lunar típico, que es redondo y tiene un tono uniforme, amarronado, digamos, uno ve que va cambiando el color, va cambiando la forma, va creciendo, entonces ahí hay que ir rápido al dermatólogo para que haga el diagnóstico y eventualmente lo mande a sacar. Pero ya le digo, hay gente que es más cuidadosa,
sí.
Hay gente que es menos cuidadosa, hay partes del cuerpo que es más difícil verse, qué pasa en la espalda que qué pasa en el pecho.
Obvio.
Eso es así. Entonces, sin transformarlo en una obsesión, es bueno estudiarse, conocer su cuerpo y eventualmente para la gente que lo puede hacer y que tiene esa disciplina, autodisciplina, entonces, especialmente para la gente que tiene muchos lunares, eso es importante. Bueno, ir al dermatólogo 2 veces por año, antes de las vacaciones de verano, que es cuando uno más se expone al sol, y a la vuelta de, digamos, en noviembre, marzo, hacerse examinar los lunares y si está todo bien, uno se queda tranquilo.
Doctor, con respecto a esto, ¿cuál es la manera de poder prevenir el melanoma? Resguardarse del sol, usar protector solar, y si es así, ¿qué número de protección tiene que ser? ¿65, 50, 30?
80.
80.
No.
Hay tantos números.
Depende un poco de la piel. Hay gente que tiene piel muy blanca y tiene que usar un protector solar más de 40, 50, yo creo. Los chicos, los recién nacidos, por ejemplo, casi no tienen melanina en sus células. Entonces, a esos hay que protegerlos más, porque la luz UV no tiene el filtro natural que es la melanina, que es una sustancia que producen los melanocitos normales, digamos. Claro. O sea que depende un poco de cada uno. Si uno ya tomó un poquito de sol y está medio bronceado, con un protector de 30 funciona bien. Por eso le digo, depende un poquito de la piel y entonces es el dermatólogo el que mejor puede conocer la piel y recomendarle mejor qué tipo de protector cada uno necesita para sí mismo, ¿no?
Bien, doctor, tenemos entendido que a partir de marzo estaría disponible esta vacuna. ¿Que cómo se aplicaría? ¿Es una, dos, dos, tres? ¿Qué cantidad de dosis
serán? Sí, yo le explico. Es un tratamiento. Primero, lo de marzo es una cosa. Nosotros ya hace 2 años ya le delegamos al laboratorio Casará, que es el licenciatario, la producción de la vacuna y los trámites finales con la ANMAT, así que esa es una estimación que nos hacen ellos. Ajá. En marzo, que espero que sea así realmente, porque también como hubo cambio de administración y todo, veo que todo hay como un...
Sí.
Entramos como en un suspenso borgiano.
Sí.
En todo. Pero bueno, yo creo que eso va a pasar cerca de esa fecha, espero.
Y le hago esta consulta, ¿no? Por el tema... Sí. Ah, el tema no, me quedó el tema de las aplicaciones.
De las aplicaciones, sí, son varias aplicaciones. No es una vacuna contra la gripe. Okay. Esto es una vacuna que se da en el último ensayo que nosotros hicimos. Usamos 13 vacunaciones a lo largo de 2 años.
Ah, es todo un tratamiento.
Es todo un tratamiento.
Es una vacuna con tratamiento, claro.
Claro. Son vacunas que se dan en el brazo, digamos, no es nada... Nosotros en más de 1000 vacunaciones que ya hemos hecho en los ensayos clínicos, ningún paciente tuvo que abandonar el tratamiento por un efecto adverso. Mirá, ninguno.
Qué bueno.
Y si uno calcula que cada vacunación se da en 15 minutos y multiplica 13 por 15, son más o menos 3 horas de su vida que hay que dedicarle en 2 años. No parece demasiado para defenderse contra el melanoma.
Bien.
Pero es así porque estamos vacunando contra proteínas que están en el cuerpo. Claro. O sea, no es tan fácil diferenciar, es como diferenciar a dos mellizos, uno los tiene que mirar bastante para
con mucho
saber
detalle.
Quién es quién,
claro,
¿no? Y no hay quien le ponga una camisa diferente o un vestido diferente, entonces hay que enseñar eso.
Y
el cuerpo tiene que aprender a diferenciar.
Y acá tengo otra pregunta que tiene que... Estoy tratando de ver cómo se va a aplicar esto, si va a estar, va a tener una cobertura total, cómo se hacen con los tratamientos oncológicos, si va a ser a través de las obras sociales, vaya por ese lado. No es como, por ejemplo, sucede ahora con la vacuna del dengue, primero porque es una vacuna, y esto que usted me está hablando es un tratamiento de 2 años, donde la vacuna uno la tiene que comprar, en cambio en este caso estaría dentro de un plan médico, digamos.
Seguramente.
Doctor, quería preguntarle sobre cuáles fueron las instituciones que financiaron esta investigación.
Bueno, tuvimos la suerte que fueron muchas y le agradezco la pregunta. Por una parte, voy a destacar el apoyo de las fundaciones privadas, porque ellas... Los privados no tienen la obligación de financiar la ciencia, lo hacen por una constitución filantrópica que tienen. Nosotros fuimos muy apoyados por la Fundación Sales, que es una fundación que viene apoyando nuestras investigaciones desde los años 80, y más tarde por la Fundación Cáncer, que es una fundación de la cual yo soy vicepresidente, y ellos también están apoyaron mucho estas investigaciones. O sea que de la parte privada tuvimos, por suerte, apoyo. Bien. Y la parte estatal fue un apoyo enorme, porque digamos, todo mi equipo de investigación trabaja en CONICET.
Claro.
Todos los becarios, yo ahora estoy jubilado en el CONICET, pero todos los investigadores y los becarios cobran sus sueldos del CONICET. Tuvimos un subsidio muy importante en el año 2009, que nos permitió hacer un ensayo clínico, que fue el ensayo clínico definitorio, digamos, y eso fue bancado por la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica. Uh-huh. O sea que el Estado apoyó mucho y los privados también apoyaron mucho. Y la conjunción de los dos es muy buena, porque el privado es más flexible, digamos, en la aplicación de los recursos, digamos. Uh-huh. Y eso es muy importante, porque muchas veces los organismos estatales tienen reglas que cumplir, hay que llamar a licitación para las cosas, todo eso que está muy bien y es muy lógico, muchas veces demora esto. Y la ciencia es una carrera. No es no es el tipo que está sentado en el garage mirando al vacío esperando que venga una idea.
No,
claro. Es una carrera, y la carrera depende de que si usted necesita un reactivo hoy, lo tenga mañana. Eso nunca ha pasado en la Argentina, ni creo que vuelva a pasar, ni que pase alguna vez, pero es el desideratum, digamos.
Claro.
Cuando uno trabaja en Estados Unidos, uno pide un reactivo y a los 3 o 4 días está en el laboratorio. Sí. Este último año, con todos los problemas de dólares que tuvimos, uno pide un reactivo y con suerte llega a los 6 meses, claro. Con suerte. En fin.
Sí, un trabajo combinado sería lo ideal, que es lo que usted nos está hablando, ¿no?
Exactamente,
es el lo trabajo privado combinado con el Estado.
Exactamente, es lo mejor, es la combinación ideal.
Exacto. Doctor José Mordo, nuestra enorme felicitación a usted, a todo su equipo, a estos 30 años de trabajo, a esta vacuna que se llama Vacinmel, ¿no? Si no me equivoco. Vacinmel. Sí. Lo felicitamos a usted y a toda la gente que trabajó con usted en estas 3 décadas. Y de esta manera se consiguen estas cosas. Es la primera vacuna, vamos a destacarlo, ¿no? La primera vacuna aprobada contra el melanoma cutáneo en el mundo. Es Argentina. Sí. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y mucha suerte. Chao. También para todos.
Para todos. Sí. Muchas gracias. Sí. Hablábamos con el doctor José Mordo, jefe del equipo de investigadores del CONICET, jefe del Laboratorio de Cancerología de la Fundación Instituto Leloir, y obviamente también es en la carrera, es subdirector de la carrera de Oncología de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA.